Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué tal,
Alejandro?
Vamos con los titulares. Exdiputada de Izquierda Unida, acusada de financiar el terrorismo. Antonio Guterres dio la señal de alarma ante el regreso del viejo antisemitismo de ultraderecha. Netanyahu no renueva el mandato de la presencia internacional temporaria en Hebrón por actuar contra Israel. Irán se prepara para recrudecer su respuesta a los ataques israelíes contra sus instalaciones militares en Siria. Estos son los temas del día hoy en Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, en la segunda parte con la agenda cultural. La exdiputada de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados entre los años 1989 y 2000, Ángeles Maestro, está siendo investigada por la Audiencia Nacional por financiar el terrorismo en Palestina, un delito castigado en España con penas de prisión que oscilan entre 1 y 5 años. Junto a otras dos personas han sido denunciadas por una componente de Laffer Project y la Asociación Cultural Judía de Ibiza. Las tres mujeres han sido acusadas de financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización considerada como terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos desde el año 2002 a través de las recogidas de fondos organizadas por Red Roja, que eran entregadas a Leila Khaled por un total de 8.385 euros. Ángeles Maestro defiende que desconocía que el Frente Popular para la Liberación de Palestina estuviera considerada como una organización terrorista. Leila Khaled ha participado en charlas y conferencias en Madrid y en Barcelona.
Sí, voy a decir quizás algo que para alguna gente se considere una borrada, pero esto de decir que una exdiputada, vamos a ver, no es alguien de la calle, una señora analfabeta, ni mucho menos, una exdiputada que estuvo en el Congreso durante 11 años, dice que no sabía que este grupo era considerado terrorista. Esto es como las mujeres de los implicados en grandes estafas que tienen su firma puesta en el traspaso oscuro de bienes y dicen, no, es que mi marido me lo puso para firmar y yo no sé nada. Esto de no saber nada es una ofensa, yo creo que a la inteligencia de los españoles. Y es parte de todo, ya la propia noticia dice así, una organización considerada como terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos desde el año 2002. Pero, vamos a ver, Leila Khaled es una persona que pertenece a esta organización que, entre otras lindezas, ha sido la que ha secuestrado y masacrado atletas olímpicos en Múnich de 1972. Y ella misma es famosa por haber secuestrado aviones. A ver, y ella lo cuenta, es decir, doña Ángeles Maestro, si conoce a Leila Khaled, si ha ido a alguna de sus charlas, sabrá de qué se vanagloria esta mujer, de haber secuestrado aviones. A ella, a la señora Ángeles Maestro, le parece que eso no tiene nada que ver con el terrorismo, no le vino a la cabeza de que quizás lo que estaba recaudando en esta colecta que se realizó después de que saliera del Congreso y después de que ya la organización esta fuera considerada terrorista por Unión Europea, Estados Unidos y por lo tanto también España. Esto lo hizo en los últimos operativos militares en el año 2014 en la Franja de Gaza, que primero recaudó, creo que eran 5.000 euros y luego otros 3.385 y se los entregó a Leila Khaled. Esto es lo que se llama transparencia en los fondos. Tú, seguramente, como todos los españoles, en el último año habremos ido al banco requeridos para que firmáramos un papelito que decía de que el dueño de esta cuenta no financia el terrorismo. Esta señora también lo tiene que haber hecho, porque si tiene una cuenta en algún banco, ha firmado eso. Y ha firmado eso sabiendo que era mentira, por lo tanto, habría que agregar a este cargo el de falsedad en testimonio público. Porque estamos ya un poquito hartos de que se nos tome por idiotas. Y es el momento en que la justicia tiene que actuar con contundencia, porque estamos hablando de lo peor, financiar el terrorismo. Están pagando para que otros cometan atentados terroristas y maten a civiles inocentes, ¿vale? O sea que yo creo que esta señora y sus dos amigas, lo lamento mucho, pero tendrían que ser encerradas porque son un peligro para la ciudadanía. Si ellas están usando y recabando dinero para que la gente mate, y entre ellos, ¿quién nos dice que algo de ese dinero no habrá llegado a parar por cuestiones del destino a grupos que están atentaron aquí en España y que mataron a españoles?
En un acto con motivo del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio la señal de alarma ante el regreso del viejo antisemitismo, la proliferación de grupos neonazis y la adopción de ideas extremistas por parte de grandes partidos políticos. La conmemoración de esa jornada se celebró en la sede de Naciones Unidas en medio de repetidos llamamientos a no olvidar las lecciones del pasado. Guterres llamó la atención sobre numerosos ataques registrados en los últimos meses, incluido el asesinato en octubre de 11 personas en una sinagoga en Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, o las piedras lanzadas hace solo unos días contra una sinagoga de Sofía. Además, avisó que las ideas de odio que este tipo de organizaciones promueven están llegando al discurso político general, tanto en sistemas autoritarios como en democracias liberales. El embajador israelí Dani Danon, por otra parte, pidió a la comunidad internacional que no permita desarrollar armas nucleares a un Estado cuyos líderes han hablado de destruir Israel.
Claro, es que está muy bien que en el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto se alarme el secretario general de Naciones Unidas por el, la expresión regreso del viejo antisemitismo. Yo no soy el primero que va a decir de que el antisemitismo no regresa, que nunca se ha ido. Que otra cosa es que no se atreviera a actuar de forma tan descarada como lo hace ahora, apoyado por partidos que de la extrema derecha en Europa, especialmente, pero no solamente, pues están ascendiendo en la escala del poder político. Ahora, el que se alarme justo cuando surge la extrema derecha y durante los últimos 50 años nadie en Naciones Unidas se haya alarmado, no por el resurgimiento, sino por el surgimiento de un nuevo antisemitismo, un antisemitismo de izquierdas en grupos que al principio estaban vinculados con el comunismo, pero que tras la caída del comunismo se vio que eran totalmente independientes e inadaptados a los cambios y que siguen en las mismas ideas conspirativas sobre los judíos, que dominan el poder, la banca, que tienen mueven los hilos de Estados Unidos para atacar a los países que presentan alternativas revolucionarias, todo esto dicho entre comillas. Por ejemplo, Irán, ¿no? Irán, que es un estado fascista teocrático, y es el que se enfrenta a Estados Unidos porque dice que Estados Unidos es el imperialista, y en cambio habla abiertamente de destruir Israel, y allí está en Naciones Unidas, en todos los organismos, y durante los últimos 50 años, lo repito, por lo menos desde la Guerra de los Seis Días, las Naciones Unidas no solamente que se han vuelto inoperantes para frenar el antisemitismo, sino que hay foros donde se han constituido en bases operativas del antisemitismo de izquierda. Es cierto, hay que combatir el regreso o la reivindicación del viejo estilo del antisemitismo. Evidentemente hay que combatirlo, pero tampoco hay que descargarse las culpas de lo que está pasando, porque a pesar de que a mucha gente esta idea le suene maquiavélica y marciana, la extrema derecha se nutre de los grupos de extrema izquierda. No se nutre de la gente normal del centro que quiere vivir en paz. Los grupos neonazis, por ejemplo, de Alemania surgen especialmente en Alemania Oriental, donde estaban vigente el comunismo hasta hace 20 y pico de años. O sea que no es solamente una casualidad que en Alemania suceda, o que en Hungría suceda, o que en Polonia suceda, todos estos países que han estado bajo la órbita soviética y que han estado regidos por líderes de izquierda. Pues ahora la reacción es, vamos a pedir el mismo ímpetu, la misma irracionalidad, pero en vez desde un ámbito, como vamos a hacerlo desde el otro, pero sí que tenemos el enemigo común de todos los extremos, que somos los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, desde los tiempos de la Ilustración, somos el símbolo de que las cosas pueden cambiar en este mundo. Somos la demostración que mientras hemos sido sometidos, éramos un pueblo débil, un pueblo sojuzgado, y que en el momento que tomamos las riendas y empezamos a nos dejaron formar parte de las sociedades. Y luego, en 1948, empezamos a formar parte de la Sociedad de Naciones, es decir, del mundo normalizado, pues las cosas han cambiado. Fue la primera vez que las cosas cambiaban para nosotros, y esto ha servido de ejemplo para que otros piensen que pueden cambiar las cosas en su realidad. Así que los enemigos de los extremos estamos aquí, estamos en el medio, y nos llamamos judíos.
El primer ministro Benjamin Netanyahu decidió que no renovará el mandato de los observadores internacionales de la misión denominada Presencia Internacional Temporaria en Hebrón, TIP por sus siglas en inglés, al señalar que esta fuerza internacional actúa contra Israel. La organización deberá abandonar la ciudad de Hebrón en los territorios en disputa. El TIP es un grupo de observadores civiles europeos que opera desde 1994, formado por representantes de Noruega, Italia, Dinamarca, Suecia, Suiza y Turquía, que afirma que monitorea la situación en Hebrón y registra las violaciones a las leyes internacionales humanitarias. En julio pasado, un miembro del TIP que participaba en un tour en Hebrón abofeteó a un niño judío de 10 años. El sospechoso fue detenido y el Ministerio de Exteriores lo obligó a abandonar el país. Semanas más tarde, Netanyahu convocó al comandante del TIP para una aclaración tras la publicación de un vídeo en el cual los observadores internacionales se ven pinchando los neumáticos de automóviles de colonos judíos de Hebrón. En un informe de este mes, la policía israelí se queja de que los miembros del TIP interfieren en el trabajo de los soldados durante las inspecciones de los palestinos en los puestos de control y se enfrentan regularmente con las tropas.
Sí, bueno, hay gente que hoy en la noticia esta, pues la han titulado de una manera muy tendenciosa, como que Israel echa a ONGs pacifistas, etcétera, etcétera. Primero, esto de ONG pacifista tiene muy pocos visos. Y voy a decir por qué. Porque esta agrupación no está amparada por ningún organismo internacional. Son una serie de gentes que son activistas de determinadas causas pro-palestinas, o mejor dicho, anti-israelíes, que se han organizado para, desde el año 94, tener una presencia en Hebrón, y allí van representantes, pero fijémonos también los países, ¿no? Son 5 países de los que van los representantes, entre ellos Turquía, que es un país que, vamos, que tiene todo el tiempo conflictos con Israel. Pero no solamente eso, de Europa los que van Suecia y Noruega también tienen muchos enfrentamientos diplomáticos con Israel. Y si te fijas, también son los países de los cuales se han formado las flotillas estas que se enviaban a Gaza. También eran barcos que salían de Turquía, allí había representantes especialmente de países nórdicos como Noruega, Suecia o Dinamarca. Bueno, esto es una ONG disfrazada de cordero, pero que en realidad lo que pretende es entorpecer el trato y la frágil coexistencia de dos grupos humanos en la ciudad de Hebrón. La ciudad de Hebrón, por allí pasa el muro, famoso muro que divide a los territorios del resto de Israel, los territorios en disputa, porque hay un barrio judío pequeño, muy pequeño, que está totalmente a expensas de los ataques, estaba a expensas de los ataques del resto de la ciudad. Por lo tanto, allí no es una valla, simplemente, sino que es ese famoso muro que aparece en todas las fotos. Los árabes pueden pasar al lado judío. Los judíos no pueden ni siquiera ir a pasear por el lado árabe, a menos que tengan unos permisos especiales que llevan mucho tiempo conseguir. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de la problemática de Hebrón. El tema es, la pregunta es, ¿por qué un país tiene que soportar a un grupo que se enfrenta totalmente o siempre con las autoridades y que ni siquiera son nacionales, es decir, no son ni israelíes ni palestinos? Están ahí para sembrar la discordia, por ejemplo, con esto, ¿no? De pinchar los neumáticos de los judíos que viven en la ciudad, hacer las cosas que los árabes no se atreven a hacer, porque estas personas dicen, ah, no, yo vengo de Suiza, a mí no me van a hacer nada, porque si no hay un conflicto diplomático con Suiza. Pues yo no voy a llorar mucho si no van a estar los de la TIPH.
Irán se prepara para recrudecer su respuesta a los ataques israelíes contra sus instalaciones militares en Siria. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní aseguró que los misiles de precisión en manos de la resistencia en Gaza y el Líbano están dispuestos para convertir toda acción estúpida posible en un infierno de fuego. Añadió que Irán seguirá desarrollando tecnología satelital propia a pesar de las presiones de los países occidentales. El presidente israelí evaluó que Irán agravará su respuesta a los ataques aéreos israelíes contra sus instalaciones militares en Siria.
Sí, bueno, aquí estamos en un impasse un poco extraño. Y lo voy a decir porque también lo comentamos hace unos días. Justo después de este ataque que se produjo en Siria, en el cual creo que la última cifra que se había dado era de 22 militares muertos, entre ellos una docena de soldados iraníes, que nadie sabe muy bien, o no puede explicarse, qué hacían en Siria, ¿no? Bueno, pues este ataque le ha dolido mucho a Irán, porque no solamente ha traído féretros de soldados iraníes destinados en Siria, cuando Irán está en una situación de catástrofe humanitaria por las sanciones de Estados Unidos, etcétera, y se dan el lujo, entre comillas, de subvencionar y mandar militares a tratar de abalanzarse sobre este enemigo imaginario que es el sionismo, ¿no? Pero es que el secretario de este Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, pues es una persona que no tengo el gusto o disgusto de conocer, pero que miente más que habla, porque por una parte dice que los misiles de precisión en manos de la resistencia de Gaza y el Líbano, o sea, ahora son misiles de precisión. Cuando estalla una guerra, toda la prensa dice misiles artesanales. Y ellos dicen, no, no, si tenemos misiles de última generación, de precisión, que están en Gaza y están en el Líbano y están dispuestos para convertir toda acción posible en un infierno de fuego. Pues hubo una acción que tuvo lugar y que los castigó mucho y no hemos visto ese infierno. Es más, no hemos visto ni un mechero iraní por la zona. Lo que hemos visto son los típicos ataques desesperados de una población como la de Gaza, que está siendo arrinconada y maltratada por sus conacionales palestinos que dirigen desde Ramala y les cortan los víveres, les cortan los sueldos, les cortan el acceso al agua y a la electricidad. Bueno, eso es lo que hemos visto. Entonces, esto que están dispuestos y que tienen armas de precisión. Y por otra parte, dice que ellos no están desarrollando tecnología para aumentar el alcance de sus misiles, sino para mejorar la precisión. Esa es otra mentira, porque para mejorar la precisión no necesitan lanzar misiles con una capacidad de mayor alcance, como están haciendo últimamente. Por lo tanto, el presidente Rivlin dijo que seguramente Irán agravará su respuesta porque no son gente que puedan agachar la cabeza tan fácilmente. Su ideología, sus posturas ante la vida son de todo o nada, es decir, o matamos o morimos, y esto los puede llevar a situaciones muy desesperantes para la población iraní, que mayoritariamente nunca los ha votado, o por lo menos no desde el año 79, ya que todos los comicios han sido fraudulentos desde entonces y han eliminado a cualquier opción que saliese de la República Islámica o de las manos de los y control de los ayatolás. Así que, bueno, tendremos que seguir esperando a ver cuándo estalla ese infierno de fuego iraní, si estalla y cómo será.
Así cerramos la primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la Agenda Cultural. Comenzamos la Agenda Cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
¿Y lo hacemos con qué? ¿Con qué empezamos?
Pues empezamos con el rey Felipe VI, que
sigue siendo
actualidad aquí en Radio Sefarad.
Tiene protagonismo aún aquí.
Sí, sí, sí. Estamos muy monárquicos, parece esto, a veces. Bueno, bromas aparte, hay que agradecerle al rey, a Felipe VI, la atención que está demostrando hacia en las comunidades judías y también su cuidado y su respeto al recuerdo y a la memoria de las víctimas de la Shoah. En relación a esto, ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a Annette Cavelli, superviviente del Holocausto, que se encuentra en Madrid, como saben ya muchos de ustedes, para participar en los actos del mes de la memoria del Holocausto organizados por, entre otras instituciones, Centro Sefarad Israel y la Comunidad Judía de Madrid. Ella nació en Grecia, en el seno de la comunidad sefardí de Salónica. Estuvo desde los 17 años en Auschwitz y tras 2 años y 2 meses de cautiverio, bajo las más terribles condiciones, participó en una de las marchas de la muerte que le condujo hasta el campo de Ravensbrück y desde allí al campo de Malchow. En 1945, después de haber pasado una noche en un bosque junto al resto de prisioneros, descubrió que los guardias nazis habían desaparecido, por lo que junto a otros compañeros de cautiverio alcanzó las líneas norteamericanas. Ella ofrece su testimonio desde hace muchos años, es la segunda vez que participa en este mes de la memoria aquí en España, y como anécdota contar algo que le comentó su madre cuando llegaron al andén en la estación de Auschwitz. Ella está muy orgullosa de sus orígenes sefardíes y su madre también. Por lo visto, la madre le dijo: no te olvides de que somos aristócratas. Y ella dijo: ¿aristócratas por qué? Porque somos españolas. Así que con esa anécdota que vincula aún más a Annette Cavelli con España, con Sefarad, bueno, pues seguimos hablándoles en esta agenda cultural en clave de Shoah, pero nos trasladamos a Moscú, porque allí se ha inaugurado, Alex, una exposición que se titula Ana Frank, Diarios del Holocausto, que acoge el Museo Judío y el Centro de Tolerancia de la capital rusa y que recupera, a través de documentos de archivo y sus réplicas, la memoria de 6 niñas que vivieron los horrores del Holocausto sin perder la esperanza y la ilusión en la vida. Las niñas narran no solo el sufrimiento y las adversidades vividas, sino también algunos sueños adolescentes. Esto ha comentado AEFE, la comisaria de la muestra, Mónica Norsey, y es algo que todos los que hemos leído estos diarios, estos libros, pues podemos ratificar. La exposición comienza con la recreación de las vivencias de Ana Frank y la sigue los testimonios de las otras 5 niñas. Son Eva Heyman, Mary Berg, Ruth Alaskier, Elizabeth Kaufman y Helen Berg. que entre finales de la década de los 30 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta el final de la vida de algunas de ellas, bueno, pues escribieron estos diarios que son testimonios de cómo, bueno, sufrieron el Holocausto. Según explica la comisaria de la exposición, los organizadores se decantaron por los diarios de niñas y no de niños, porque ellas lograron plasmar con mayor nitidez sus sentimientos en el papel. Eso es lo que opinan los organizadores del evento. Tuvimos poco tiempo para ser felices, resume la tragedia del pueblo judío Elizabeth Kaufman en una de las citas de su diario expuestas en el recinto moscovita. El gran rabino de Rusia, Berel Lazar, recordó que fueron precisamente los soldados del Ejército Rojo los que liberaron el campo de Auschwitz y aprovechó para hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que recuerden siempre la tragedia que les tocó vivir a los judíos y para que esta no se vuelva a repetir jamás.
Muy bien, pues de Rusia ahora pasamos a cerrar la agenda desde Melilla.
Sí, también, cambiamos de clima. La comunidad de la ciudad autónoma de Melilla y los ayuntamientos de Lucena y Torremolinos se unen en un triángulo de turismo cultural llamado Cultura y Orígenes, que ofertará el legado sefardí en estas tres localidades en un parque turístico que en breve se promocionará en las agencias de viajes. En un paquete, perdón, en un parque turístico. Que está la nota de F, creo que porque sería muy complicado hacer un parque turístico entre Melilla, Lucena y Torremolinos, así que imaginamos que hablan de eso, de una oferta turística. La consejera de Cultura de Melilla, Fadela Moatar, ha anunciado que firmará un acuerdo de colaboración con Lucena en Córdoba, similar al suscrito en su momento con Torremolinos en Málaga, para potenciar eso, el legado sefardí de las tres localidades. La consejera ha señalado que el paquete turístico de Lucena, Torremolinos y Melilla se podrá encontrar ya en las agencias de viajes, al tiempo que ha expresado su deseo de que en 2019 Melilla entre en la red de juderías de España. Así que estaremos muy atentos a los contenidos de este proyecto común que han dado en denominar Cultura y Orígenes.
Bueno, pues una opción turística que puede, seguramente, que no tarde mucho en ver la luz. Les informaremos de ello y les esperamos, como siempre, aquí en radiosefarad.com, en las noticias y en otros tantos contenidos y programas.